Si no tiene notas de el bosquejo, creo que sería bendición para usted. Levante su mano. Uno de los varones le hará con gusto llegar una copia. Mientras me recupero, quiero hacer una petición. Si usted es un educador o tiene algo que ver con educación, sea ayudante de el maestro, administrador, conserje, si pudiera levantarse ahorita por un momento. Sé que están aquí. Gracias, gracias. Y quiero pedir a otro grupo que se ponga de pie con ellos. Si usted sirve en North Hills, el Ministerio de Estudiantes, desde la guardería, cosas de niños, el Ministerio de Alive, el colegio, si pudieran también todos ponerse de pie, al igual. Sí, gracias. Gloria a Dios. Me impresionó tanto Dios para pensar. ¿Se dan cuenta de qué porcentaje de las vidas de nuestros hijos está representado aquí? Entre aquellos que son educadores vocacionalmente y aquellos que sirven en nuestro ministerio de estudiantes. Quiero honrarles y voy a orar por ustedes en un momento. Y quiero orar que Dios les dote y les unja en lo que hacen. Estamos tan agradecidos por ustedes. Gracias. Gracias por todo lo que hacen para invertir en nuestros hijos. Los niños de Greenville, no podemos darle gracias a Dios suficiente por ustedes. Si no han notado, la escuela acaba de comenzar y todos los de pie se dan cuenta de esto. Voy a pedir a todos que se pongan de pie conmigo y quiero orar una oración de entrega y de comisionado. En el nombre de Jesús, bendigo a cada maestro, cada educador, cada persona de facilidades, de los edificios, de voluntario, en el nombre de Jesús les bendigo con energía y salud y fuerza y sabiduría. Y muy específicamente Dios, al estar regresando a la escuela, cuando hay millones y millones de gérmenes con nuestros niños, pedimos que tu voz hable y que en medio de este cóctel de enfermedades y toda la emoción que regresa a todas las historias de vidas y hogares quebrantados, drogas. Dios, tú eres más grande y más fuerte que todo ello. Y en el nombre de Jesús, estamos invocándote a que unjas, Padre, y que habilites a cada uno de estos preciosos hombres y mujeres. Permite que, en una manera especial, sean ungidos con creatividad, con paz, con amor, con gozo en lo que hacen. Y Dios, te damos gracias por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar su lugar. Espero que usted ore por estas personas. Espero que los que han escogido la educación como vocación, sé por 100% que no lo escogieron como un camino para enriquecerse. Y creo que cada uno de ustedes hacen lo que hacen porque hay un sentido de llamado. Es una misión. No menos, nada menos de lo que estoy haciendo ahorita. Lo que usted está haciendo es una misión y Dios está con usted. Así que vayan tras ellos. Quiero comenzar esta mañana con una historia de predicación de predicador. Es como un chiste de papá, pero peor. Generalmente no hago esto, pero es una razón y es una historia vieja, como los chistes de papá más viejos. Un bar Drummond's en Texas comenzó construcción, la expansión de su edificio para crecer su negocio. En responsiva, la Iglesia Bautista del Sur comenzó una campaña para bloquear el bar de que expandiera. El pastor levantó peticiones, tuvieron reuniones de oración, y como una semana antes de la apertura, al bar le dio un relámpago y se quemó. Después, los de la iglesia estaban hablando del poder de la oración, pero el dueño trajo un caso legal diciendo que era a través de acción directa o medios trajeron un juicio. La iglesia obviamente negó toda responsabilidad o cualquier conexión a la caída del edificio. El juez abrió la audiencia diciendo: yo no sé cómo voy a decidir esto, pero parece del papeleo que lo que tenemos aquí es un dueño del bar que cree en el poder de la oración y una iglesia entera de la congregación que no lo cree. Hay un mensaje de esa pequeña historia, y es que los cristianos somos bastante raros. La manera que hablamos de las cosas, la manera que decimos que creemos en cosas, las cosas que ponemos en medio social, y al mismo tiempo nos reversamos en maneras extrañas. ¿Qué de las cosas, qué del tipo de cosas que vimos en la historia acerca de Elías que hemos visto hasta ahora? ¿Creen ustedes en esto? ¿Dios, de hecho, hablando audiblemente con una persona? ¿O todo el asunto de que los pájaros trajeron de comer y Dios le dice que vaya al pueblo y Dios dice, le ordené a esta viuda que te dé de comer? Evidentemente, ella no había recibido el memorándum porque estaba planeando su última cena para ella y su hijo. Elías llega y dice, dame agua. Y mientras va por agua, dice, oye, también, tráeme un pequeño muffin, un panecito. Y dice, tengo suficiente apenas para hacer uno, un panecito, y mi hijo y yo lo vamos a dividir y luego nos vamos a morir. Y Elías, sí, dice, tráeme ese. Y a propósito, cuando lo hagas, Dios te va a bendecir y esa harina y el aceite no se van a acabar. Cosas locas, ¿verdad? En una iglesia como North Hills, si no ha estado aquí por mucho tiempo, voy a descubrir que cuando leemos algo así en la Biblia, creemos que es lo que ocurrió. No creemos que es un pequeño mito con las fábulas de Esopo o algo así. Creemos lo que está Dios ha escrito ahí, pero la pregunta más compleja es, ¿qué de hoy? Debemos esperar que Dios todavía hace milagros hoy, al igual que los hizo en el día de Elías. Es la pregunta que estamos haciendo. Una pregunta pequeña. ¿Cuántos se han hecho esta pregunta? ¿Uno de ustedes? Gracias. Gracias. Bien, tres de nosotros estamos cuestionándonos esto, así que el resto van a poder escuchar al respecto. Vamos a comenzar tomando un pequeño examen. Es muy científico, lo inventé. Es la prueba de el cociente de estar cómodo con los milagros. ¿Listos para que todos lo marquen? Y vamos a ver dónde salimos. En la historia de Elías comienza con diciendo que no va a llover hasta que yo diga. ¿Usted cree que esto ocurrió en la Biblia? ¿Que alguien tomó autoridad total? Creo que esto ocurrió. Si no marca esta caja, le debiera dar vergüenza. Somos cristianos aquí. ¿Qué de la segunda caja? ¿Cuántos de ustedes de veras creen que esto es probable, racional, que debemos esperar que un individuo hoy, viviendo en Greenville, en agosto 26, pudiera decir, no va a llover hasta que yo diga? Si usted cree que esto pueda ser cierto, marque esta caja. Que Dios habla en voz alta. ¿Cree que esto ocurre o hoy Elías lo inventó? Si lo cree, marque esta caja. ¿Qué de que Dios le hable audiblemente a usted? No vayas a Zaxby's. Si eso no te sorprendería, marque la segunda caja. ¿Qué de que Dios envíe pájaros para llevar comida? Si cree que esto ocurrió, marque la primera. Si no le sorprendería en lo absoluto si Dios lo hiciera de nuevo, marque la segunda caja. Que Dios milagrosamente haga que comida se multiplique. Y que de que Dios habilite a alguien para levantar a alguien de entre los muertos. ¿Cree que está en la Biblia? Creo que ocurre hoy. ¿Cuántos de ustedes marcaron al menos? ¿Cuántos marcaron todas las? Yo creo que es lo que pensé. No voy a preguntar todavía cuántos checaron las cajas en la otra columna. Pero quiero entrar a esta historia y quiero hacer una pregunta francamente. ¿Se nos permite ser personas de la palabra y personas de asombro? ¿O tenemos que escoger? Si yo trajera una canasta de las palabras de Dios y las cosas maravillosas que Dios ha escrito de la palabra de Dios, se la pusiera aquí, y trajera una canasta llena de milagros, señales, cosas milagrosas donde Dios suspende las leyes de la naturaleza hoy y trajera una canasta aquí, y tuviera que escoger entre ambas, o tenemos que. Déjeme hacerlo como pregunta. Cuando yo digo, ¿cómo debemos de pensar de milagros? hoy, las historias de milagros, señales y son qué? ¿Cómo va a llenar ese espacio? ¿Son reales? ¿Emocionantes? ¿Mayormente falsas? ¿Buenas? ¿Dan miedo? El dedo de Dios. El engaño del Satanás. ¿Qué piensa de señales? Y quiero darles un poquito de historia de mí mismo. Yo crecí en una sur de California en 1970, alrededor del movimiento de Jesús. Todos los viejos, así, antes de que hubiera hipsters, había hippies. Y los hippies eran mejor que los hipsters, porque todo en mi día era más bonito que en su día. Pero era un tiempo de locura, porque déjeme decirle, era la edad de Woodstock y era muy contra la autoridad y era como todo libre. Y de repente, muchas de las personas que se salieron de la sociedad cayeron en la escena de drogas y el amor libre. Y Dios comenzó a salvar a muchas de esas personas. Y había un tipo, se llamaba Chuck Smith, que estaba adelante de mí, que era uno de los pastores que, en lugar de cerrar las puertas porque no sé qué es eso, abrió las puertas amplias y dijo: no entiendo lo que está pasando, pero vengan, les voy a enseñar la Biblia. Había un tipo, John Wimber, que estaba más abajo de mí, y John Wimber decía: yo quiero hacer lo importante. Lo que quería decir es que John Wimber creía que cada creyente puede andar y hablar y hacer las cosas que Jesús hizo. ¿Y sabe qué? Estaba ocurriendo. Y era un tiempo hermoso, porque estaba tan enfocado en Cristo. Y la vida parecía tan sencilla. Si conocía a alguien y no tenía una camisa, y usted tenía dos, no pensaba en ello. A veces solamente tenía una. Ten lo mío. ¿Cuántas veces alguien se quitó la camisa y se la dio a alguien? Había un grupo, se llamaba Love Song, canto de amor. Esos eran ellos. Love Song vino a la iglesia de Chuck Smith y dijeron: hey, tenemos estos cantos, queremos tocar en su iglesia. Nunca los había visto antes. No se veían así de bien cuando entraron a la iglesia de Chuck. Y Chuck dijo: wow, pues bueno, pues tócame un canto. Fueron a su van, Volkswagen, sacaron sus guitarras, las metieron, las pusieron, tocaron este canto. Y los cantos que escribían eran como nada. Las líricas eran tan sencillas, pero la presencia descendió mientras que ellos tocaban. Y dijo Chuck Smith: y hey, ¿cómo tocan esta noche? Dijeron: y no sé de esta noche. Sale a mediodía, pero sí podemos venir a esta noche. Y ese es el mundo que estaba ocurriendo. Y yo recuerdo cuando fui a uno de sus conciertos, yo entré a ese lugar, y cuando entré allí, era como un viento que soplaba. No puedo explicarlo. No sé si ha entrado a una tienda donde hay un viento que sopla, echa a perder el cabello. Cuando yo entraba a ese lugar, era como así. Tenía que inclinarme para entrar a ese cuarto. Y después de crecer en una iglesia toda mi vida, alrededor de religión, estar en la iglesia, escuela dominical, memorizando versículos de la Biblia, probablemente por primera vez encontré la presencia de Dios. Me destruyó en una manera grande. Pues luego me educaron y las cosas se complicaron más. Y me enseñaron a leer las partes milagrosas de la Biblia como historia del pasado. Y me enseñaron por mucha certeza, por personas que todavía amo y respeto. Algunas personas dirían: sí, Dios puede hacer cualquier cosa que Él escoge hacer, por supuesto, pero seguir milagros, señales, y está mal, y no hacemos esto, quien quiera que seamos. Pero después algo más ocurrió. Dios me trajo a Greenville hace 10 años. Fui bendecido en poder ser parte del staff y comencé a ir por todo el mundo. Y en todas partes donde iba en el mundo, empecé a encontrar las mismas cosas que viví cuando era joven. Fui a Etiopía, ni siquiera puedo contar. Digo que docenas, pero creo que son cientos. No quiero usar hipérbole, pero sé de docenas de personas que vinieron a Cristo a través de sueños y visiones. Un joven que conocí estaba parado en un campo, tenía 15 años de edad. Nunca había escuchado el Evangelio. Escuchó una voz: ven a mí. ven a mí. Caminó 3 días y 2 noches para encontrar una iglesia. Llegó a la iglesia y escuché esta voz, no sé qué quiere decir. Le explicaron el evangelio. Y me sentí en esa iglesia 21 años después. 3,000 personas en su iglesia. Ni siquiera fue al seminario. Y comenzaron 10 otras iglesias. Y vi a esta iglesia repetida cada vez que iba a Etiopía. Varias veces que fui a Etiopía, conocí a un hombre que era un sheik musulmán. El musulmán más devoto. Escuchó una voz. Fue a una iglesia. Le dieron el evangelio. Conoce a Cristo. Pierde todo. Su familia, su tierra, su estatus. Cada centavo que era suyo. Comenzó a viajar en Etiopía. Y dice, quiero conocer a tus hombres claves. Y entramos a un cuarto. Y aquí hay otros 5 sheiks musulmanes que había llevado a Jesucristo. Que ahora todos han comenzado iglesias. Y esta es la historia del mundo fuera de Estados Unidos. Y comencé a preguntarme, ¿qué es lo que debemos hacer de esto? ¿Hay diferentes reglas para Estados Unidos comparado con el resto del mundo? Así que quiero que compartir algunos descubrimientos. No tengo una agenda esta mañana. Nada más estoy compartiendo. Y usted puede hacer con ello lo que quiera. Pero compartir algunas cosas que se me dijo que he pasado mucho tiempo estudiando por mí mismo. Y recuerdas, no es siempre exactamente como se te dijo. Por ejemplo, a mí se me enseñó que el tema de milagros, señales y maravillas no es un tema importante en la Biblia. Es un tema secundario. Pero cuando leemos la Biblia, hay al menos 150 veces directas en la Biblia. Y no estoy hablando simplemente que Dios le habla a alguien. Ese es un milagro también, pero quiero decir donde Dios suspende las leyes de la naturaleza y se vuelve, que hace que la tierra gire, el tiempo se detenga. Como de los 70 milagros en el Nuevo Testamento, la mitad está en la vida de Cristo. De Génesis a Revelación, toda la Biblia incluye mucho acerca de lo milagroso. Jesús dijo en Juan 14:12, verdaderamente os digo, quien quiera que cree en mí, también hará las obras que yo hago, y mayores obras que estas hará, porque yo voy al Padre. Recuerdo hace algunas semanas estar en la playa y decirle, Dios, yo quiero que mi ministerio sea como Jesús. Yo tengo la playera de John Piper, o el favor que sea del día. Quiero ser como Juan. Quiero ser como Bill. Yo quiero ser como Jesús. Comencé a leer el libro de Mateo. No voy a relatar toda la conversación, pero llevas a Mateo 7, el final del Sermón del Monte. Si comienzas a ver la sección, los encabezados, como de Mateo 8 al capítulo 20, Jesús sana a un hombre ciego. Jesús sana a un hombre sordo. Jesús echó fuera demonios. La gran cantidad del libro de Mateo tiene que ver con las obras de Jesús. Y comencé a preguntarme, si yo quiero ser como Jesús, ¿qué de esta parte? ¿Puedo ser como Jesús en toda forma excepto esta parte? También se me enseñó que los milagros, señales y maravillas se desvanecieron después del Nuevo Testamento. Y fue enseñado tan confiadamente y con tanta autoridad. Pero cuando he hecho un vistazo atrás, y todavía amo y respeto a personas que enseñan esto, pero nunca lo revisé, nunca lo estudié, y una de las obras que definitivas que enseña esta posición, citan a 2 personas para probarlo. Van a la iglesia antigua, ven los escritos de la iglesia antigua, y hay 2 personas. Uno de los que citan es Agustín. Él es un tipo importante. Y en algún punto en la vida de Agustín, escribió algo como, creo que los señales milagrosas han cesado, pero para el final de su vida, cuando escribió La Ciudad de Dios, su mayor obra, de hecho incluyó muchos registros de muchos milagros que había visto. Y al final de esta obra escribe esto: estoy tan presionado por la promesa de terminar esta obra que no puedo grabar todos los milagros que conozco. déjeme darles algunos. Estos son, esto no es exhaustivo. Ireneo, del 125 al 200, como dentro de 30 días, 30 años de la muerte de Juan el Apóstol, de igual manera, escuchamos de muchos hermanos en la iglesia que poseen dones proféticos y a través del Espíritu hablan todo tipo de lenguas. Sí, además, como he dicho, los muertos aún han sido resucitados y permanecen entre nosotros por muchos años. Tertuliano, un poco más tarde. Pues viendo que reconocemos los dones espirituales y el cielo sabe cuántas personas han sido curadas de sus enfermedades. Dios en todas partes manifiesta señales de su propio poder a su propio pueblo para su consuelo y para los extraños como un testimonio para ellos. Novacio, el Espíritu Santo da poder y sanidad, hace obras maravillosas y arregla los dones que hay de la carismata. Orígenes, un poquito más atrás, 180. Algunos dan evidencia de haber recibido a través de esta fe un poder maravilloso por las curaciones que hacen. Cipriano de Cartago, en cristianismo hay conferidos el don de la sanidad a los enfermos, haciendo que pociones venenosas sean sin daño, restaurando a los que han perdido la mente a la salud y purificándoles de dolores ignominiosos, ordenando paz para los hostiles, descanso para los violentos, gentileza para los que están sin regla. Es casi imposible leer a ningún padre de las iglesias que no menciona las señales y milagros. Pero luego se me enseñó que los milagros han sido a grupos laterales del cristianismo. Hay estas personas o personas entusiásticas como Allen. Las personas que están un poquito sueltas, ellos hacen eso. Pero no nosotros. Nosotros, los nuestros no se alocan así, ¿verdad? Comencemos con John Wesley, un héroe de la fe. No recuerdo ninguna escritura en donde se nos enseña que los milagros debían ser confinados a los límites de la edad apostólica. La razón grande por qué los dones milagrosos fueron tan prontamente quitados fueron hombres secos, formales, ortodoxos comenzaron aún entonces a ridiculizar los dones que ellos mismos no poseían y a declararlos todos como locura o impostores. Durante el primer despertamiento, las personas cayeron a cada lado como si hubieran sido dados por un relámpago y cayeron a tierra, otros por convulsiones, otros se sacudían como dice, otros caían con risa involuntaria. Jonathan Edwards, uno de mis héroes, aunque estaba equivocado en muchas maneras. Jonathan Edwards escribe, muchos jóvenes parecían ser sobrecogidos, de manera que el cuarto entero estaba llena de nada más que clamores por varias horas. Había instancias de personas como un tipo de trance, como 24 horas sin movimiento y con sus sentidos trabados, pero mientras tanto, bajo fuerte imaginación, como si fueran al cielo y tuvieran una visión de objetos gloriosos y deleitosos. Durante el tiempo de Jonathan Edwards, casi todos los predicadores se apoyaban a él, porque ahora veo a todas las los reformadores con John Edwards es mi tipo, pero no era favorito de la gente entonces porque le criticaban y le decían que necesitaba dejar de hacer esto, y fue en responsiva a esto que Jonathan Edwards escribió un libro largo que puede conseguir en internet o PDF, una narrativa fiel de la obra sorprendente de Dios en avivamiento, en que relata cientos de instancias de ocurrencias milagrosas en los avivamientos que ahora celebramos como el segundo gran despertamiento. George Whitefield, otro héroe especialmente de personas reformadas, era un amigo cercano de John Wesley, y George Whitefield fue a hablar a John Wesley para decirle que se detuviera porque el tiempo de John Wesley mucha gente estaba desmayándose y cayéndose. Cosas que vemos ahora en televisión y vemos y decimos, oh, no me gusta. Pero ocurría durante la predicación de Wesley y decía, necesitas quitar esto. Al siguiente día, Whitfield tenía que predicar, y mientras estaba predicando, personas en todas las partes se cayeron. Y Wesley dijo a Whitfield, creo que todos sufriremos de Dios a que continúe su propia obra como él la quiera llevar. Hay tantas de estas, tengo cientos de estas. Pero déjeme terminar con una sección con Martin Lloyd-Jones, otro héroe mío, un doctor que se volvió predicador, un gran escritor, sus comentarios son sorprendentes. Martin Lloyd-Jones era todo menos entusiasta. Pero él dice, siempre en un avivamiento hay los que algunos llaman desorden divino. Note la palabra siempre. Para este es una palabra fuerte. Siempre. Siempre. Este es un hombre que era un estudiante de la historia de la iglesia. Y su conclusión es, esto siempre ocurre. Y continúa concluyendo su libro en este tema diciendo, ¿por qué habría el diablo de repente comenzar a hacer este tipo de cosa? El resultado mismo del avivamiento completamente excluye la posibilidad de que esta sea la acción del diablo. Si esta es la obra del diablo, entonces el diablo es un tonto inexplicable. Él está dividiendo su propio reino. Está aumentando el reino de Dios. No hay nada tan ridículo como esta sugerencia que esta es obra del diablo. Esto es fuerte. No estoy tratando de convencer a nadie, pero reportando lo que encontré, siento que debo traer a Charles Spurgeon, porque en el mundo de la iglesia después en Greenville, este es lo que sigue después de la Biblia. Esto es directamente de su boca, de su lapicero a mi boca. Cuando la gente escucha de lo que Dios hacía antes, una de las cosas que dicen, oh, eso hace mucho tiempo. Se imaginan que los tiempos han cambiado. Las cosas estaban en un estado diferente de lo que están ahora. ¿Ha Dios cambiado? ¿Acaso no es Él el mismo ayer y hoy y para siempre? Sí, yo pienso que debo llevarlo más adelante y decir que lo que ha hecho una vez es una profecía de lo que Él tiene la intención de hacer de nuevo. Para que las obras poderosas que se han logrado en el tiempo antiguo, todas sean repetidas. Otros entre ustedes dicen, oh, pues veo estas cosas como grandes milagros. No debemos esperarlas todos los días. Esa es la razón misma por la que no las recibimos. Si hubiésemos aprendido a esperarlas, sin duda las obtendríamos. Pero las ponemos en una fuera de lugar, como si fueran fuera de orden de nuestra religión moderna, como si fueran curiosidades de la historia escritural. No podemos imaginarlas estar de acuerdo con la obra ordinaria de su poder maravilloso. Tomemos la culpa y con corazón ferviente buscar que Dios nos restaure la fe de los hombres del antiguo para que podamos ricamente disfrutar su gracia como en los días antiguos. ¿De dónde vino esta idea, esta filosofía, esta mentalidad que los milagros han cesado? Si ustedes quedarse después de lunch, les doy una enseñanza de 2 horas. Es muy interesante y es muy comprensible. Vamos a la reforma protestante. Había algunas cosas locas. Las personas se presentaban diciendo, Dios me dijo que no tenemos que obedecer la Biblia. Dios me dijo que tenemos que hacer esto y que hay vacas en la luna y hablan inglés. Cosas locas. Muchos reformadores dijeron, tenemos que ponerle limitaciones a esto. Vamos a decir que si no venga de la Biblia, no lo aceptaremos. Calvino, el teólogo clave de la reforma, él puso en escrito esta posición que los milagros ya no ocurren. Si buscamos a Charles Finney, a finales de 1800, cuando dispensaciones, había otro marco teológico, y no digo que lo hacían como reacción, pero el dispensacionalismo dice, esa era otra dispensación. Considero que los milagros han cesado es una de las únicas cosas en las que los calvinistas y los dispensacionalistas están de acuerdo. Pero no hay nada en este libro, no hay nada, nada. Si usted estuviera en desierto y una Biblia llegara, usted jamás concluiría que los milagros habían cesado. Nunca concluiría que el cristianismo es nada más una religión racional e intelectual. Acabaría pensando lo opuesto. Piensa en la historia de Elías. No tenemos que escoger entre palabras y maravillas. En el capítulo 17, en versículo 17 dice, se estiró sobre el niño y clamó a Dios, permite que su vida regrese, y Dios escuchó y su vida volvió y revivió. Eso es una maravilla. Eso es asombroso. Pero vea el siguiente versículo. Y Elías tomó al niño y lo bajó del... Lo entregó a su madre y dijo, mira, tu hijo vive. Y entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El asombro y la palabra no son dos cosas separadas. Están conectadas. Dios usó la maravilla para confirmar la palabra y usó la palabra para explicar la maravilla. Si va a la vida del ministerio de Cristo, vemos esto, siempre está conectado la maravilla con las palabras. Hay tantos versículos al respecto. Pablo describe la vida de Jesús, o Pedro. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y fue haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y el mismo Jesús dijo, estas palabras, estas obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y comisionó a los seguidores del Nuevo Testamento, no solamente a los apóstoles, a los 12, a los 70, a los 120, puso su autoridad sobre ellos y salieron a hacer exactamente lo que él hizo. En su primer sermón, en Lucas capítulo 4, Jesús dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido para proclamar. Esas son palabras. Las buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, recobrar vista a los ciegos. Estas son maravillas. Jesús no los separa en dos canastas y nos dice que escojamos. Cuando llegamos al libro de Hechos, ¿cómo llegamos de punto A a punto B? ¿Cómo se comienza el libro de Hechos? Piense, todos los cristianos en todo el mundo podrían haberse sentado en esa sección ahí, en todo el mundo. Pero para el final del libro de Hechos, hay iglesias por todo el mundo conocido. ¿Cómo ocurrió eso? Leemos versículos como en Hechos 6, versículo 7. Y la palabra de Dios continúa aumentando. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Ocurrió como palabra, ¿verdad? Ocurrió por la predicación de la palabra. Pero ve el siguiente versículo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Nunca están muy lejos uno del otro. Estaba en conferencia hace como un mes con palabras más de la palabra, más que nosotros. Y en esta conferencia estaban cubriendo el libro de Hechos y estaba hablando de todos estos pasajes en Hechos donde dice que la palabra de Dios se multiplicó. Y yo estoy emocionado por ello. Hay como 6 pasajes así donde dice la palabra de Dios se multiplicó. Y al estar leyendo todos sus pasajes, noté que en cada uno de ellos, sin falta, cada uno de ellos, dentro de 2 o 3 versículos, habla de maravillas. Pero es interesante, cuando leyeron estos pasajes, nunca leyeron los versículos acerca de las maravillas. Así que estoy preguntando a las personas, porque hay que, como la mitad del cristianismo, que cuando lee el libro de Hechos, usan estos lentes que lo único que quieren hablar son las maravillas, y la otra mitad del cristianismo que lee el libro de Hechos como si esos versículos ni estuvieran ahí. ¿En qué momento nos dijo Dios que tenemos que escoger? Así que, ¿por qué es que esto es un tema tan difícil para nosotros? Yo sé por qué esto es difícil. Pues por tía Lois. Tenía una tía llamada Lois. Les he dicho antes, mi familia era bastante loca, pero toda mi familia loca. Nunca había una más loca que tía Lois. Tía Lois está con Jesús ahora, no tengo duda. La tía Lois amaba a Dios como cualquier persona que jamás he conocido. Y no pasaba ninguna persona sin testificarle si podía. Y Aunt Lois estaba un poquito loca. Y estaba muy metida en el asunto de las señales y maravillas. También tenía una abuela. La única persona en mi familia que no estaba loca, mi familia abuela Ruby, lo más cercano a un santo vivo que he conocido. Estoy aquí parado, tal vez, tanto como todo lo demás, por mi abuela Ruby. Tenía como 80 años de edad y se estaba muriendo. Y estaba muriendo una muerte bastante pacífica. Estaba lista para irse a estar con el Señor. Y la familia, mi familia loca, saliendo y entrando a su cuarto al hospital. Y Aunt Lois entró, si tía Lois decíamos, ah, se está muriendo abuelita, nos reprendía. Decía, su confesión la está matando. Estaba en el cuarto mucho, no fue fácil, pero cuando salía, creo que escribió cientos de pequeñas notas. Ruby Holder no se morirá. Ruby Holder vivirá. Y las ponía por todo el cuarto. Y mi abuela, traté de hablar con ella. ¿Piensas que las personas nunca mueren? ¿Cómo funciona esto? No podía explicarlo realmente. Pero después de todo eso que viví, al final del movimiento de Jesús y que las personas fueron sanadas, drogadictos, salvos y no teniendo que rehabilitarse, acabaron con sus drogas todo el tiempo. Una Aunt Lois me apartó de eso. Yo no quiero ser como tía Lois. Y casi todos en el cuarto conocen a alguien como la tía Lois, o se imagina, o vio a alguien en la tele. Y usted piensa, es probablemente mejor que mantenernos alejados de eso. ¿Cuántos han escuchado un mensaje horrible? Todos lo han hecho. Tal vez sea este. ¿Lo alejó de los sermones? ¿Cuántos han escuchado herejía, aburrido, muerto, predicación? Todos lo hemos escuchado. Pero de alguna manera no le alejó de la predicación. ¿Por qué es que cuando vemos excesos u otro aspecto de lo que está claramente en Génesis a Revelación en la Biblia, creemos que el remedio de Dios es simplemente quitarlo? En North Hills, este libro es el cimiento de todo lo que hacemos y siempre lo será. Esta no es una iglesia sensacionalista, si ha notado. Tal vez somos una de las sensacionalistas en la iglesia, en la ciudad. No andamos tras los fads, no andamos irnos carismáticos o irnos pentecostal. Queremos ir tras la Biblia. Y cuando leo la Biblia, incluye muchas palabras, incluye muchas maravillas. ¿Qué hacemos con esto? Este libro es un libro de milagros. Cada vez que una persona es salva, es un milagro. Yo soy un milagro. Usted no sabe qué milagro soy yo. ¿Por qué es que es tan fácil pensar que en un momento Dios toma todos tus pecados y los quita y usted no puede ver esto? ¿Por qué es tan fácil para nosotros creer que hay un lugar que nunca hemos visto, una dimensión que nunca hemos conocido, donde se muere y hay todo otro ámbito de existencia, donde vivimos para siempre? ¿Me está bromeando? Pero eso no es difícil de creer. Pero la idea que Dios interrumpiría el fluir de nuestras vidas técnicas, mecanísticas, racionales, y cambiaría el curso de la historia, es una locura. ¿De dónde sale eso? Así que tal vez nuestro amor por lo racional de nuestra fe nos ha tentado a quedarnos con una fe meramente intelectual. Tal vez nuestra expectativa de lo que Dios hace es que yo tengo problemas, usted tiene problemas, y venimos, escuchamos una enseñanza y tratamos de encontrar una o dos ideas que de alguna manera podemos aplicar a nuestros problemas, y esa es la suma total de lo que significa ser cristiano. Eso es ir como al grupo de los Lodge o ir a la universidad. Nuestra fe es en esencia una fe milagrosa. Así que, si volvemos a la historia de Elías, aquí es donde quiero que terminemos. Hay tanto, si tomamos todo este capítulo, realmente, ¿de qué se trata todo este capítulo? No se trata realmente solamente de las palabras, aunque hay muchas palabras. No es realmente acerca de las maravillas, aunque las hay. Tiene de obediencia. Dios le dice a Elías, ve a medio del desierto, te voy a alimentar con aves. ¿Y qué hace? Él va. Dios le dice, Elías, el arroyo se está secando, ve a la ciudad y en territorio enemigo. Y dice versículo 10, se levantó y fue. Y mientras que iba, le dice a la mujer, tráeme agua. ¿Y qué hace? Le trae agua. Le dice, tráeme ese último pan. ¿Qué hace? Se lo trae. ¿Es eso racional? ¿Es racional? ¿No es racional? Pero hace lo que el profeta, lo que Dios le dice que haga. Y cuando un hombre y una mujer, no importa qué Dios les llame a hacer, no están analizándolo, no están sobrepensándolo, no están esperando para el momento perfecto, cuando es cómodo para mí, están respondiendo con obediencia radical. Cuando hay ese tipo de contexto, entonces Elías levanta su voz a Dios y Dios responde. Yo no estoy diciendo que Dios obedece a Elías, porque Dios es Dios y nosotros no. Pero sí estoy diciendo, en todo este ámbito de ver el poder de Dios, tenemos una responsabilidad. O sea, una de mis historias favoritas en la Biblia es la historia de Tomás. ¿Recuerda a Tomás? Soy el tipo de el que duda. Y todos los discípulos, creo que todos ellos, habían visto a Jesús. 10 de los 10. Y todos estos discípulos decían la historia, Tomás, vimos a Jesús. Era real. Lo tocamos, comimos con él, habló con nosotros. ¿Recuerda, Tomás? A mí no me van a engañar. A mí no me van a menos que yo toque con mi dedo el hoyo de los clavos y ponga mi mano en su costado. Yo no soy un tonto. Estaba muy orgulloso de su escepticismo. Se definió a sí mismo como el que no iba a ser engañado por lo milagroso. Y ha sido definido por siempre como Tomás el Dídimo, el que dudó. Y recuerda, Jesús entró en el cuarto y dijo, Tomás, hola, anda, pon tu dedo aquí, pon tu mano en mi costado. Y él dice, y no seas sin fe, sino cree. Estaba Jesús diciendo, cree lo que tú escuches. Si alguien dice a alguien, tú acéptalo, ¿es eso lo que estaba diciendo? No, pero está diciendo Tomás. Yo estoy buscando unas personas que se van a definir a sí mismos, que tienen sospecha de todo lo que escuchan, que no encaja en su pequeña caja de sus expectativas. Porque Jesús dijo, a menos que seas como un pequeño niño, nunca entrarás en el reino. Y todos en este cuarto que ha sido salvo, cada uno de ustedes, se volvió como un pequeño niño cuando creyó que pidiéndole a Dios, a un Dios que no podía ver, a que hiciera una obra que no podía ver, significaba que todos sus pecados habían sido quitados. Usted tenía que ser como un pequeño niño para hacer esto. Y cada uno de ustedes que de hecho cree que hay esta dimensión en algún lugar, donde va a vivir para siempre, que es contrario a toda la ley que rige cada interactuación que vemos a nuestro alrededor. Todos lo creemos. ¿A dónde vamos de aquí? Vamos aquí. Vamos a la palabra de Dios y decimos, Dios, yo quiero creer lo que tú quieres que crea. No vamos a ser un pueblo identificado por una playera o un movimiento, una teología o un movimiento. Vamos a ser definidos por este libro, lo que quiera que diga. Quiero invitarles. ¿Esto es mucho? Quiero invitarles. Si usted quiere hablar más de esto, este es mi correo electrónico. Quiero que pedirle un gran favor. Si no lo tiene, lo digo. Por favor, no le escriba a Pedro. Hablé con Pedro. Quiero que de las lecciones morales. Sí, habla de los milagros. Yo me voy del país. Que si hay una demostración. Yo voy a estar en Bangladesh, dice. Adelante. Me gustaría. Si usted está batallando con esto, escríbame. No se vayan, además. Eso es tan de Greenville. Si quiere argumentar conmigo, argumente conmigo. Pero como hermanos y hermanas en Cristo, sentémonos alrededor de la palabra de Dios y figurémoslo. Si ha experimentado sanidad en esa lista de si esto ocurre hoy, he vivido varias de estas cosas en mi propia casa hace 2 días. No puede creerlo porque yo lo digo, pero si usted lo ha vivido, me encantaría escuchar sus testimonios al respecto. Cualquier pregunta que pueda tener, me encantaría tener una conversación. Pero no vivamos en temor, por favor. Y no nos definamos por lo que no somos. Definámonos por lo que somos. Somos el milagro de Dios para siempre. Estamos sentados con Jesucristo a la diestra de Dios. Esta noche vamos a orar por los misioneros a China. Hay esperanza contra esperanza que Dios todavía hace milagros o no estarían regresando a China. Tal vez usted está aquí esta mañana y necesita un milagro. Necesita un milagro en su salud física, en su carrera. Me encantaría orar con usted. No soy un obrador de milagros, pero conozco a Dios. Y me encantaría orar con usted. Bien, oremos. Padre, te agradecemos tanto que tu palabra es verdad y que no nos has llamado a vivir en temor y en reacción, pero nos has llamado a vivir en confianza plena de la palabra de Dios. Así que salimos sabiendo, Dios, que tú eres el Dios para quien nada es imposible, el Dios que es el mismo ayer y hoy y para siempre, el Dios que todavía resucita a los muertos, espiritualmente y literalmente, que todavía hable corazones de los ciegos, multiplicando alimentos, sanando matrimonios, sanando adicciones. Dios, tú eres el Dios no solamente de obras gloriosas, sino de maravillas gloriosas. Y te amamos tanto y te seguiremos a donde tú nos guíes, sin temor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir esta mañana. Que el Señor les bendiga.